Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. En horario distinto este fin de semana hacemos Escaparate, sábado 3 de la tarde, producto de que mañana son las elecciones presidenciales y nuestra radio va a estar obviamente con esa información. Por lo tanto, en forma extraordinaria, este fin de semana, en este horario de día sábado, para hacer Escaparate, vamos a conversar muchas cosas importantes con nuestros panelistas e invitados. Camila, querida, Camila González se ocupa de la puesta en el aire y sincronización técnica. En horario distinto, iniciamos Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Comenzado ya el tiempo a propósito de nuestra convención constituyente, y con esto entramos en materia de contenido de nuestro espacio. La convención constituyente ahora empieza ya se dio un poco el ordenamiento, ¿cierto? La parte más técnica, pero ahora empieza el fondo, que son los contenidos que tiene que tratar esta convención constituyente. Para hablar de esta situación estoy con la abogada feminista Bárbara Sepúlveda Ales, convencional constituyente. Y quiero partir por ahí, querida Bárbara Sepúlveda Ales. Tú te defines como feminista, y de repente el término feminista tiene como muchas definiciones, que esto es darle prioridad simplemente a las mujeres, que esto significa tener una sensibilidad distinta dentro de la sociedad. ¿Por dónde va, ya que tú te defines como tal, el concepto de feminista? Bienvenida a Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Bueno, yo creo que sí, tú tienes razón, existen muchas confusiones y también muchos mitos en torno al feminismo. Hay gente que lo entiende como una vuelta de mano a tantos siglos de machismo, como si fuera una especie de venganza. Y yo creo que es importante señalar que el feminismo es una teoría política, pero también es una práctica política. Y una práctica política tremendamente igualitaria. Lo que busca, efectivamente, es la liberación, la emancipación humana a través de la deconstrucción, de la destrucción de estas lógicas de relaciones de género entre hombres y mujeres, pero también, bueno, con otros géneros también, donde las mujeres han quedado en una posición jerárquica inferior. Y eso ha sido así por el menosprecio también que la cultura machista ha puesto en torno a las mujeres, a su rol en la sociedad. Tú puedes ver ahí que mucha gente atribuye, por ejemplo, a consejos psicológicos a las faltas de mujeres en la política, por ejemplo, diciendo que son menos aptas, que no son lideresas, que tienen otros tipos de por ejemplo, emocionalidades que no corresponden al mundo de la política, donde hay que ser más duro, ¿cierto? Y se ha construido, yo creo, el mundo en esta idea binaria de que todo lo racional y todo lo fuerte, todo lo bueno, todo lo inteligente, tiene que ver con lo masculino, y todo lo débil, lo vulnerable, y todo lo emocional tiene que ver con lo femenino. Y en eso hay también una forma de entender la sociedad que menosprecia a las mujeres, y eso se ha reflejado en la sociedad también, en cómo entendemos la ciudadanía, la democracia, y finalmente la mitad de la población se ha visto afectada fuertemente por esta forma de entender el mundo.
O sea, Bárbara Sepúlveda, los hombres también podemos ser feministas.
Yo creo que los hombres pueden ser tremendos aliados del feminismo y que tiene que ver también con una postura que pueden tomar no solo con la sociedad y con estas relaciones sociales, sino que precisamente con sus prácticas, sus propias prácticas. Los hombres tienen un rol que cumplir también en esta emancipación y tiene que ver con cuestionar sus formas, sus prácticas, sus mismos privilegios que también tenemos que asumir, existen por el solo hecho de ser hombres y ser vistos como superiores y ser entendidos como superiores. Piensa cuántas veces a los hombres se les insulta usando...
Ya empezó la mujer, ya te pusiste mariquita para tus cosas.
Claro, o es niñita, estaba claro, como si ser mujer fuera un insulto. Y esto evidencia, creo yo, como estamos en la sociedad pensando que las mujeres en fondo están en un orden secundario. Y esto se puede cambiar, se puede cambiar. Yo creo que el derecho puede contribuir a ese cambio, César. Yo no creo que sea la única respuesta, y mucho menos una constitución. Pero sí creo que el cambio es necesario y que tenemos que apuntar desde todas las variables del problema. Y el problema es súper grande. Así que el derecho puede contribuir. Yo creo que en eso no hay que perderse. O sea, tenemos que avanzar con leyes, tenemos que avanzar con constituciones que nos piensen de forma igualitaria.
El otro día, entrando en materia de la Convención Constituyente, dialogamos a esta hora de Escaparate en Radio Universidad de Chile con la convencional constituyente, la abogada Bárbara Sepúlveda Ales. Escuchaba a tu colega de derecha, ¿cómo se llama? De apellido Juve. ¿Cuál es el nombre de ella?
Constanza
Juve, que decía, mira, la izquierda puede hacer lo que quiera con esta Convención Constituyente, porque en realidad nosotros somos muy pocos. Yo entendí eso, pueden construir el país que quieran en esta constitución. ¿Tú compartes esa opinión?
Mira, en realidad no la comparto. Yo creo que es parte de lo que ha intentado instalar un sector de la derecha que no era el de ella, que ella está en el sector más duro de la derecha, el más conservador, ¿cierto? Es el sector de la UDI con el Partido Republicano, que en la convención funcionan muy bien juntos. Dentro de la derecha, sí, dentro de la convención, me atrevo a decir que ellos son el sector minoritario, incluso dentro de la misma derecha. Hay una derecha más dialogante, más democrática, más abierta a pensar también en cambios que tienen que hacerse en materia social. Pero ella, en particular, yo creo que adoptó una de estas maquinaciones que han girado en torno a la convención, sobre también aportando como a este temor, como que en el fondo, yo se lo escuché a un constituyente de Bópoli, que la izquierda tiene el sartén por el mango. Y en ese sentido yo creo que ellos se reconocen como una minoría, pero eso no significa que tengan un sartén por el mango.
¿Por qué no?
Yo creo porque el quórum de 2/3, César, es complejo, no es un quórum fácil de alcanzar. Y eso lo hemos visto, o sea, en las votaciones para hartas cosas, claro, como reglamentaria, hemos alcanzado los 2/3, etcétera. Pero ahora es el tiempo de los que hubo. Ahora vamos a estar en una cancha donde vamos a estar discutiendo los proyectos de país. Y hay gente dentro de la convención que, no siendo militantes ni afiliados de la derecha, militan ideológicamente con la derecha, comparten muchas visiones. Y ahí hay un centro de derecha importante. O sea, son 7, 10, 8, o incluso eso puede marcar una diferencia. Entonces yo creo que es importante no caer en ese juego, porque en el fondo ellos quieren instalar también una campaña de terror.
Entre los contenidos que también uno ha escuchado respecto a lo que viene en la nueva constitución, y dime tú si me equivoco, más o menos la sensibilidad que uno percibe, Bárbara Sepúlveda, que tendríamos, eso es lo que propondría la ciudadanía, la convención constitucional, para que la votemos todos. Ustedes van a proponer aparentemente un parlamento unicameral, o sea, una sola cámara, y un sistema semipresidencial. ¿Va por ahí el tema o no lo que hoy día se percibe en los diálogos de la convención constituyente? ¿Qué dirías tú, Bárbara?
Yo creo que el Congreso unicameral, sí. O sea, en eso lo que se ha difundido es cierto, hay un sector muy, muy grande dentro de la constituyente que sí estamos abogando entre esas, yo estoy dentro de esas, que estamos pensando en un Congreso unicameral y en torno también a las críticas que existen al sistema bicameral chileno. Yo creo que el Senado finalmente no cumple una función distinta como alguien podría pensar. Claro, la Cámara de Diputados está para una cosa, la Cámara de Senado está para otra. Normalmente la gente asume que el Senado como que le revisa los proyectos a la Cámara de Diputados, pero eso no es cierto. De hecho, los proyectos de ley ingresan indistintamente en cada Cámara. Entonces, de repente, es la Cámara de Diputados la que le revisa los proyectos del Senado. Entonces, no tiene una función realmente diferenciadora que justifique su existencia, por lo menos en materia legislativa, porque las diferencias están en otros asuntos, como las acusaciones constitucionales, donde la Cámara tiene un rol, el Senado tiene otro rol, o por ejemplo en el nombramiento de ciertas autoridades. Pero al final es súper artificial la diferencia. No sé si me explico, como en el asunto legislativo propiamente tal, cómo creamos las leyes, ahí no tiene ninguna razón de existir dos cámaras hoy.
¿De acuerdo?
Es más, lo enlentecen el procedimiento.
¿Y la derecha también está de acuerdo con eso, la gente de derecha que está en la convención?
Fíjate que eso no lo sé. Habría que preguntar.
Pero ni en pasillo, ni conversaciones como... no muy oficiales, ¿no te queda una sensación de algo así?
La verdad es que no he tenido esa conversación, pero la vamos a tener.
Ya, ¿y quitarle poder al presidente o presidenta de la República, el que venga?
¿Perdón?
¿Quitarle poderes al presidente o presidenta de la República que venga a través de la Comisión?
Sí, de todas maneras. Yo creo que acá el exceso del sistema presidencial, que a mí el sistema presidencial no me parece malo. El problema es el hiperpresidencialismo chileno. O sea, acá ha existido una forma abusiva del ejercicio del poder, que es un poco la herencia, ¿cierto?, de la dictadura, porque además pensemos, la Constitución del 80 fue hecha a medida del dictador. Y él de hecho, le pide en una de sus cartas a la Comisión Ortúzar, le dice, yo quiero una democracia autoritaria. Y esa democracia autoritaria también pasaba por la idea de que Pinochet pensó que una vez terminada la dictadura, él iba a ser el presidente de la República. De hecho, se postula, ¿cierto? Como los últimos años de la dictadura, él se paseaba hasta con terno, un poco como en esta figura que él pensó iba a asumir como presidente. Y entonces también el presidente es como, en el fondo, es la prolongación de la idea del dictador, pero ahora en democracia. Y ese tipo de presidencia es la que le damos nosotros. Entonces ahí hay mucho poder. En materia legislativa, por ejemplo, puede vetar proyectos de ley, puede incluso también llevar los proyectos de ley a una constitucional que ha sido una institucionalidad tremendamente perjudicial para la democracia. Y el presidente de la República puede nombrar un montón de autoridades.
¿Se mantendrá el Tribunal Constitucional, que es como un otro poder del Estado, por decirlo de alguna forma? ¿Qué piensas tú?
Yo pienso que o lo cambiamos radicalmente, lo reemplazamos por otra cosa que sea realmente democrática, o le reducimos casi al mínimo sus atribuciones. O sea, el Tribunal Constitucional actual, lo mismo con la presidencia, como en la forma en que los conocemos, ya no nos sirven. Han generado mucho daño al proceso democrático.
Ahora, Chile se izquierdizó, eso está súper claro, ¿o no? Bárbara Sepúlveda.
Mira, yo lo he pensado, yo creo que de alguna forma el sentido común se inclinó hacia la izquierda. No creo que eso sea un proceso de izquierdización, pero quizás las elecciones de ahora a fin de año nos van a dar más luces sobre si esto es así o no.
Hoy día las mismas encuestas están hablando, no todo el mundo cree en la encuesta, pero son un indicador, por decirlo así, que efectivamente la derecha va a seguir perdiendo, aparentemente, en el momento de estar dialogando contigo. O sea, perderían ahí, ya perdieron en la convención constituyente. ¿Eso no significa que Chile se izquierdizó?
O sea, claro, pero por eso te digo que hay que esperar los resultados de...
Ah, claro, lo otro hipotético, lo que va a venir. De acuerdo. Pero yo también me hago de otra situación. No hemos acostumbrado durante 40 años a tener por decirlo de una forma, un sistema de derecha que gobierna y una izquierda que reclama, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera. Y hoy día hay gente de izquierda que va a votar por la izquierda, por lo menos gente que yo he conversado, pero que igual tiene sus temores que gobierne la izquierda, Bárbara. Como que, igual, como que hay un... Como que claro, la izquierda lo sabrá hacer y bueno, hay que votar por ellos porque... ¿Tú me entiendes? ¿Qué se responde ante eso? Es un poco lo que pasaba con Jadwe, el alcalde Daniel Jadwe, todo el mundo llegó al comunista y se dieron cuenta que él rompió esta barrera del reclamo y fue un tipo absolutamente propositivo y con soluciones concretas, ¿me entendí? Y ahí se rompió. Entonces, ¿qué piensas de esta reflexión, Bárbara Sepúlveda, esta noche de Escaparate?
Yo creo que hay también ahí se demuestra que hay una captura de la política también como por un sector tremendamente burocrático que piensa que la política es el ejercicio de la burocracia. Y que en ese sentido habría como una especie de concertación que sabe administrar el país, porque lo hizo durante los últimos 30 años, y una derecha empresarial que sabe muy bien cómo administrar el país.
Los números, exactamente.
Claro, lo homologaron al gobierno, y eso también es un error. O sea, claramente los dos gobiernos de Piñera, o sea, mira dónde nos tienen. Entonces, yo creo que en ese sentido la ciudadanía, en el fondo, se compró un relato ahí. Y eso fue ahí...
Pero tú lo compartes, tú compartes eso.
No,
o sea, es que ese relato está comprado por la ciudadanía o por una parte importante de ella.
Es que creo que si en algo fue muy hábil la concertación, fue en instalar ese relato. Instalar el relato de que ellos saben administrar y que cualquiera que no sean ellos, en el fondo van a dejar la embarrada. Y eso sí, para mí, a mí me parece que es una forma de hacer política que es la burocratización de la política, y que la izquierda igual se aleja de eso. Entonces, es lo que, por ejemplo, bueno, tú que tomaste, por ejemplo, al alcalde Jadwe. Cuando el alcalde Jadwe llegó a Recoleta, la política comunal era de un tremendo clientelismo. ella había tenido 10 años y la gente no sabía participar en política. Entonces, cuando tratamos de instalar procesos participativos, la gente empezó a aprender a participar. Y hoy día, Recoleta es una comuna altamente politizada. Yo me atrevo a decir que del Distrito 9, que yo represento, es lejos la comuna que tiene una reflexión mucho más activa y mucho más profunda sobre la política chilena. En las asambleas, en los cabildos, en las plazas, las reuniones, yo lo noto. En relación a las otras comunas del distrito, y son 8, no son pocas comunas.
Indudable.
Entonces yo creo que ahí también va a pasar quizá un proceso de aprendizaje, y también pensando que va a haber una nueva constitución donde también queremos cambiar el sistema político. Nuevamente, yo estoy en la Comisión de Sistema Político, o sea, vamos por una democratización profunda del país, vamos por el traslado del poder a la ciudadanía a través de mecanismos de democracia directa, referéndum, plebiscitos, consultas. Y son cuestiones que la ciudadanía no está acostumbrada a hacer y que vamos a tener que aprender a hacerlo. Entonces yo creo que ahí hoy día hay que descolgarse un poco como de esa lógica del que el que no ha administrado nunca en el fondo lo va a hacer mal. Eso es una falsedad, una suposición nomás.
Pero cuando ustedes lleguen a temas tan importantes dentro de la Convención Constituyente, estamos dialogando, reitero, en escaparate con la abogada Bárbara Sepúlveda Álex, y digan, por ejemplo, vamos a proponerle al país un sistema unicameral. ¿Eso lo vamos a tener que votar cuando presenten la nueva Constitución? ¿O un tema como ese sí lo van a llamar a un plebiscito para que todos nos pronunciemos antes que esté la propuesta de la Constitución, Bárbara? ¿Qué se sabe de
eso? Qué bueno que me lo preguntas, porque hay que aclarar al tiro de cómo funcionaría este plebiscito dirimente. Tú sabes que hay un plebiscito de salida que en el fondo se va a pronunciar sobre el texto completo de la Constitución, apruebo o rechazo, ¿cierto? Pero este plebiscito, que sería intermedio, o sea, sería antes del plebiscito de salida, solo va a ocurrir en la eventualidad de que un tema que se esté discutiendo, por ejemplo, Congreso unicameral, tenga más de 3/5 de votación en el Pleno, pero no alcance los 2/3. O sea, en números, esto es. Sobre 93 votos, pero menos de 103. Y esto, esa propuesta implica que es posible que hayan cosas que, siendo muy relevantes, se salgan en el pleno porque obtengan los 2/3, y otras cosas no. Y eso es importante porque el plebiscito no va a dirimir todos los asuntos que a la gente le interesan, sino que esos asuntos donde el pleno de la convención no se pudo poner de acuerdo, pero sí generó una alta adhesión. Y también en asuntos que no pueden quedar fuera de la Constitución. Entonces yo creo que en ese caso sería, bueno, interesante ver que si no existe el apoyo suficiente, pero hay un apoyo muy alto, hasta 96 constituyentes, es mucho, es un número elevado, si eso pase al plebiscito dirimente, yo creo que el Congreso unicameral arrasa. O sea, honestamente, yo creo que la ciudadanía adhiere mucho a esa idea.
De acuerdo.
Sí.
De acuerdo. Ahora ¿cómo definir a la gente lo que significa una? Por ejemplo, nosotros tenemos la actual Constitución, que le entrega todo al mercado y solo le dice a la sociedad, cuando el mercado no puede intervenir, el señor Estado aparece para ayudar al mercado y entregar unas platitas por acá, algunas soluciones por allá. La nueva Constitución, respecto a la justicia social que requiere nuestro país, ¿qué rol juega?
Ahí yo creo que inmediatamente es avanzar y superar el Estado subsidiario. O sea, yo creo que tenemos aquí, y esto lo vamos a implantar con mucha firmeza dentro de la Convención Constitucional, o sea, hay una crítica mayoritaria al sistema neoliberal y de racionalidad económica que ha permeado la institucionalidad chilena, y eso pasa también por esta idea del Estado subsidiario, que es tal cual lo que tú describes, esta idea de que el mercado puede administrarlo todo. Y cuando el mercado no alcanza, entonces llega el Estado. Y pensemos ahora, prácticamente, ¿qué significa esto? Significa que, por ejemplo, en la salud, en la idea de un Estado subsidiario era la idea de que, cierto, todos pueden pagar, porque todos tienen capacidad adquisitiva, y vamos a focalizar en un pequeño sector de la población, que es este sector tremendamente pobre, que no puede pagar, y no se puede endeudar, y ahí el Estado va a suplir. Y si tú lo miras, en la realidad, la mayoría de la población va al sistema público, porque es la mayoría de la población la que no puede pagar las clínicas privadas, la salud privada, que además tiene poca capacidad de endeudamiento en un país, además que donde casi básicamente el mercado depende del negocio de la financiera y el endeudamiento. Entonces aquí, por eso falla el Estado subsidiario, porque estaba pensado para un país que no es real, ¿me entiendes? Como un país donde todo el mundo tiene mucha plata. y la verdad es que solo el 10% tiene la plata. Y el resto tiene que depende del servicio público. Y en eso, ese error, ese es un error profundo del neoliberalismo chileno. Y que llevó a, finalmente, al deterioro y, por cierto, al reclamo, no solo de las clases pobres. Aquí a la clase media, tremendamente afectada por eso.
Pero una universidad entonces, vale 500, 600 lucas como si nada hoy día, y eso es lo claro, y eso es la pura mensualidad, como si el alumno o la alumna o el alumne no tuviese que comer, no tuviese que sacar una fotocopia, no tuviese que movilizarse, por ejemplo.
Exacto. Entonces, cuando además todo lo que normalmente en países cierto desarrollados se entienden como derechos, aquí son mercados. El mercado de la educación, el mercado del trabajo, el mercado de la vivienda, el mercado de la salud, todo es mercado. Y el problema con este modelo es que efectivamente excluye a la mayoría de la población del acceso a algo que en otros países se entiende como un derecho.
Bueno, y aquí vamos a bajar. Entonces, Bárbara, ¿qué pasaríamos aparentemente en lo que propone la Convención Constituyente? No al mercado del trabajo, pero ¿a qué cosa del trabajo entonces? ¿A qué cosa de la educación?
Los derechos, pues, derechos sociales. Y para eso necesita un Estado social, democrático, garante de derechos. ¿Y esto por qué hago un énfasis también en las garantías? Porque necesitamos un Estado que promueva los derechos, el alcanzar, ¿cierto?, un buen vivir mínimo. Entonces, para eso el Estado tiene que ser muy distinto al actual. El actual está ahí sentadito en una esquina, mientras el mercado, ¿cierto?, está actuando, y de repente llega con esa política de subsidio, la cuestión, la focalización.
Un Estado protagónico.
Totalmente distinto, un Estado que está promoviendo, actuando constantemente para proveer de estos derechos. Y en este sentido, lo que nosotras proponemos acá es que los derechos sociales sean reales, sean vivibles, y que no estén solamente en el texto, porque si tú revisas la Constitución del 80, claro, está el derecho a la educación, el derecho a la salud. El derecho al trabajo no existe, eso es cierto. La Constitución del 80 es la libertad de trabajo, que es otro enfoque empresarial, ¿cierto?
Ya. Y hoy día, Bárbara Sepúlveda, se habla mucho, por ejemplo, del derecho a la vivienda, que tendría que estar en la nueva Constitución. Y si se llegara a aprobar el derecho a la vivienda, ¿qué significa eso? ¿Que nadie, no vamos a tener a nadie más viviendo en la calle?
Significa, nuevamente, o sea, que el Estado debe apuntar a proveer vivienda, y eso va a significar un montón de cosas. Por ejemplo, hoy día, si tú lo ves, como la gente comenta muchísimo de cómo ha ido, no estoy hablando de las viviendas acá estatales, estoy hablando, las viviendas reguladas por el mercado hoy día están subiendo de precio sin parar, que además obedece a la especulación sobre el suelo, la especulación financiera, ¿cierto? La burbuja inmobiliaria, que se llama. Y eso llevó a una crisis, además, no sé si te acuerdas, en 2008 la crisis subprime,
sí, claro,
donde revienta la burbuja inmobiliaria y afecta la economía tremendamente. Y yo creo que eso es un riesgo, y el mercado no se puede regular solo, y eso lo demuestra, porque además lo va a llevar hasta el extremo, y después le va a pedir, ¿cierto?, al Estado que lo ayude cuando quiebren estas empresas, ¿cierto?, a sus hijos. Lo que no nos puede pasar es que sigamos sin regular el suelo. Sigamos en un país donde la especulación financiera, la especulación inmobiliaria, finalmente tiene siempre la última palabra.
Donde la plata manda todo, digámoslo así. ¿Eso sería?
Claro, porque la gente, mira la gente que postula vivienda. ¿Qué es lo que te cuenta? Dice, ya, después de 15 años en un comité de vivienda, bueno, nos dieron el subsidio. Perfecto, ya tengo mi subsidio y quiero comprar. Y no hay dónde comprar.
Claro, o te tienés que ir a la periferia a 200 kilómetros,
claro,
lógico,
claro,
para después empezar con el otro drama, que es trasladarte tres horas a tu trabajo y tres horas de vuelta a tu casa.
Totalmente, pero además cada vez es más difícil comprar, porque además el subsidio estatal está súper mal pensado, porque además lo piensa como, el avalúo fiscal, claro, pero ¿cuánto cuestan las viviendas según el avalúo fiscal? ¿Tres, cuatro veces más? Entonces, tú piensas además, claro, la gente tiene el subsidio, se lo ganó y todo, tremenda noticia, pero después no tiene dónde comprar, y las constructoras tampoco, porque ¿dónde van a comprar? Entonces, bueno, que la municipalidad compre un paño, pero la municipalidad ya no tiene dónde comprar.
Bueno, yo creo que hay muchos desafíos que tiene esta convención constituyente, y seguramente no será la última, espero que no sea así la última oportunidad que tendremos de hablar contigo. ¿Dónde las personas que escuchan a esta hora Escaparate en Radio Universidad de Chile, querida convencional constituyente Bárbara Sepúlveda Álex, pueden seguir lo que está haciendo la convención, una página tuya también donde tú estés informando? ¿Qué pasa ahí?
Hemos tenido hartos problemas comunicacionales, yo debo decirlo, o sea, cuesta, hay una campaña de desinformación, de desprestigio, de fake news en contra de la convención. Entonces, yo sí recomiendo los canales oficiales. La convención tú la puedes ver en vivo, cada vez que está sesionando, en YouTube, en el canal de la Convención Constitucional, en la página de la Convención Constitucional, y también yo creo que es por informarse por las redes sociales de los constituyentes. Estamos también en varias sesiones a la vez, hay 7 comisiones sesionando a la vez, también mucha información. Yo creo que es importante seguir los canales oficiales, seguir, por ejemplo, estos medios alternativos que hacen cobertura completa a la convención, que son tremendos, o sea, La Neta, por ejemplo, Voz Constituyente también, Voz La Voz, hay otros medios que hacen cobertura también en los canales de YouTube o Facebook, y la Universidad de Chile tiene una cobertura también a través de su señal digital, que es el canal 11.2, que lo puedes ver con una antena, así como las televisiones antiguas que tenían antenas. Ajá. Si alguien tiene ahí una antena en la bodega, se la
nuestro canal, porque perfecto, de la radio
universitaria. Puede captar la señal de la Universidad de Chile también. Es súper importante esa labor que está cumpliendo la universidad en difusión. Y yo creo que, bueno, es difícil, ¿cierto? Los canales de televisión, los medios tradicionales, normalmente la cobertura es sobre la polémica. La cobertura es sobre lo que ellos buscan instalar.
Entiendo, pero yo me entendiste perfecto. Yo preguntaba por contenido y en esos lugares puede estar el contenido. Bárbara, exacto. Un tremendo, tremendo, tremendo abrazo para ti. Que siga el diálogo profundo por el bien de Chile. La convencional constituyente Bárbara Sepúlveda Ares estuvo esta noche de Escaparate en el 102.5 FM. Un tremendo abrazo para ti, Bárbara.
Muchas gracias.
Massachusetts. Something's telling me I must go home.
Bastante bueno, necesario que mañana cuando vayamos a sufragar lo hagamos pensando no solamente en los intereses de cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotres, sino que del interés del país. ¿Cómo hacemos un país más solidario? Esto de rascarnos con nuestras propias uñas, que fue lo que conocimos durante 40 años, parece que no rindió muchos frutos, ¿no es cierto? Tendremos que pensar en otras posibilidades y ojalá que meditemos un poco más, vayamos bien informadas, informados, ¿no es cierto?, a sufragar, a entregar nuestro voto por lo que creamos que es mejor para Chile. Por lo menos en mi punto de vista, no sé qué piensa la psicóloga Leticia García, panelista de Escaparate, hoy en horario especial, reitero, producto que mañana transmite la Radio Universidad de Chile toda la elección. ¿Cómo estás, querida Leticia?
Hola, amigo César, ¿cómo estás? Un abrazo muy cariñoso para ti y para los auditoras y auditores. Efectivamente, pues César, o sea, yo creo que lo que se instaló en nuestro país durante un largo y oscuro periodo es que el éxito era equivalente a la felicidad y que ese éxito se conseguía si es que tú tenías logros que se materializaban finalmente en plata, en dinero. Que la libertad estaba determinada por la cantidad de dinero que tenías en el bolsillo para poder comprar entre las opciones que te planteaba el mercado. Y dentro de ese mercado había todo. Había ocio, había objetos suntuarios, había otras personas a las cuales podías adquirir por el hecho de tener dinero. Ese era el mundo que te vendieron, ¿no? Y que por lo tanto esto era una guerra. En una guerra con tu vecino, con tu compañero, porque obviamente el acceso a esos bienes y objetos tan preciados que eran símbolo de éxito, los tenías que competir con las personas que estaban al lado porque era un bien escaso, ¿no? Es como en el tema de la economía, que los recursos son escasos, entonces hay que pelear por ellos, y pelear por ellos significa pelear con otros por ellos. Entonces,
y de repente pasó algo, Leti, ¿no?
Exactamente, dentro de esta descripción salvaje, digamos, prehistórica, se empieza a producir que las personas, en sus espacios, en sus comunidades, en sus territorios, empiezan a darse cuenta de que si no se hace cargo de la situación de sufrimiento en que vive, de pobreza en la que vive, de carencia en la que vive, de sacrificio en la que vive, si no se hace cargo de eso, que no basta demandar una resolución del nivel superior, de aquel que está arriba, y si no se organiza con otros, no solo para demandar, sino para autogestionar respuestas, esto no va a tener salida. Yo creo que es importante la valoración, porque cuando tú observas un proceso social histórico, lo más masivo, lo más visible, pareciera que es la que produce los grandes cambios, ¿no? Y me gustaría dejar este mensaje también, porque de pronto se puede tratar de extender una creencia de que las próximas elecciones presidenciales lo que define es un fin, ¿no? Y no reconocer que en realidad esto es un proceso y un camino. Por eso quiero hacer esta alusión. Lo más masivo, esto que nosotros vivimos el 18 de octubre, el 25 de octubre de 2019, o en otro tipo de movilizaciones medioambientales, de mujeres, de los profes, etcétera, eso muestra la parte visible que en realidad viene de un trabajo silencioso, sistemático, permanente en tu territorio, donde empiezas a vivir y convivir con otro y a reconocer la necesidad de soluciones autogestionadas, donde empiezas a visibilizar los problemas, pero además donde empiezas a plantear lo que habría que hacer en tal cosa, y eso que es subterráneo para el resto de nosotros que no lo observa, que no lo ve, pero para quien lo vive específicamente es muy fuerte, ¿no? Es una lucha, es un cambio de estilo de vida en aquel que está desde esta situación de rasca con tus propias uñas a una situación donde si no es con otros es nada, ¿no?
Claro, pero a mí me queda la sensación, y es lo que percibo un poco, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, que a horas de una elección presidencial, ese diagnóstico como que mucha gente lo tiene claro ya, que este país tiene que cambiar, que es demasiado injusto. El tema es, Leti, cuando me toca a mí, pero a mí no me toca en mi SAPRE, porque yo con mi SAPRE estoy bien. Yo que soy un profesional y que me he labrado solo mi futuro, ¿no es cierto? Soy un buen dentista, un buen abogado, tengo mi oficina, mi señora lo mismo, hemos salido. A ver, está bien, hay que arreglar esto, pero, oye, cuidado, pues yo he trabajado acá, así que...
No me toque mi fondo de pensión.
Ese es el tema, me da la impresión de ti.
Sí, pero yo creo que las cosas no podemos verlas en blanco y negro, ¿no? No podemos verlas como que no pasó o sí pasó. No, yo creo que estos son procesos que se están viviendo no solamente en el exterior, en la sociedad, sino que están viviendo en el interior de cada uno de nosotros. Indudablemente alguien que por A de ese motivo tuvo suerte, se la jugó, fue permanente, etcétera, y tiene un mejor pasar que el resto de la sociedad, tiene miedo a perderlo, ¿no? Y a veces, si es contaminado por ideologías más fascistoides, va a interpretar que a él le va bien porque él es bacán, porque es mejor que otros, y entonces él se merece eso, en cambio los otros no. Si en realidad lo que le pasa es que, pucha, asume que tuvo más fortuna o que estuvo en el momento correcto, en la situación correcta, y entonces que eso lo afirmó, podrá reconocer de que tiene miedo de perder aquello que logró, ¿no? Por precario que parezca, que tiene miedo. Y yo creo que durante todo el periodo de la pandemia, muchos les tocó vivir esa situación, ¿no? Tuvieron la sensación de fracaso que no habían tenido antes. Porque en la otra situación, como hablábamos al principio, el registro era de éxito. Pues si yo le gané hasta a mi mejor amigo para llegar a la posición en la que estoy, es porque soy muy genial, ¿no es cierto? Pero resulta que viene la pandemia y se cierra el espacio de trabajo en el que yo estoy y termino en mi casa. Y el dividendo que pagaba altísimo por un departamento grande, que con mucho esfuerzo me empecé a comprar en Ñuñoa, resulta que me hizo tener que dejar el departamento porque me lo estaban rematando. Exacto. Y me estaban rematando el auto. Y la sensación de fracaso ante esa situación, si es realmente con un reconocimiento profundo, se dará cuenta que lo que fracasó no soy yo como persona, sino que eran mis creencias, de que si yo hacía determinadas cosas de cierto modo, porque así me lo indicaba la forma, qué sé yo, la propaganda oficial, entonces iba a ser súper feliz. Y no me daba cuenta que en realidad la situación de inestabilidad y de precariedad que vivía, a pesar de tener más que el que vivía en una pobla, era tan grande que a la primera de cambio, a los pocos meses en que me quedo sin trabajo, pierdo todo. Y eso también yo creo que ha hecho reflexionar a muchas personas. Pero lo que yo quiero advertir es, César, me parece que primero no podemos mirar la realidad en solamente con el blanco y negro, como que esto, como que Chile cambió o como que Chile no cambió, o como que las personas cambiaron o que las personas no cambiaron. No, yo creo que estamos viviendo un proceso de transformación, de que esto va a tener avance y retroceso, que la peor cosa que podemos hacer es abandonar aquello que impulsamos, por ejemplo, el tema de que exista la posibilidad de discutir una nueva constitución pero con protagonismo social, que lo peor que podemos hacer es delegar nuestro poder y pensar que la elección presidencial va a determinar el destino de nuestra existencia para siempre y por siempre, digamos, y si sale la persona que a mí me representa, entonces todo va a cambiar, no es así. Un pueblo que avanza en una dirección tiene que darse cuenta de que aquello que aspira solo será posible si quienes componemos ese pueblo nos hacemos cargo de aquello que quisiéramos que otros hicieran con este pueblo. Es decir, yo soy protagonista del cambio y no puedo ceder mi poder, la responsabilidad, delegar en otros, porque eso no va a cambiar nada.
Se nos fue el tiempo, te agradezco enormemente a la psicóloga Leticia García, panelista de nuestro espacio. Que sea lo mejor para Chile y un gran abrazo para ti.
Otro abrazo para ti, César. Si alguien se quiere comunicar conmigo, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por allí nos comunicamos. Un abrazo muy grande para ti, César, y para las auditores y auditores.
Elecciones presidenciales en nuestro país. ¿Habrá cambiado mucho la situación a propósito del último debate de Aratel respecto a los votantes de derecha, con la buena performance que tuvo para muchos analistas el candidato Sebastián Sichel? ¿Le habrá generado una duda ahí? ¿Qué hago ahora? ¿O Sichel o Kast? ¿Qué piensa nuestro analista político aquí en Radio Universidad de Chile, en Escaparate, el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis?
Bueno, mira, creo que después del último debate hubo un proceso de evolución de votos que se habían trasladado desde Sichel a Kast y que ahora pareciera que se hubieran devuelto arrepentidos a Sichel, digamos, ese trasvasaje de votos dentro de las dos candidaturas de la derecha parece que sigue fluido, digamos, tal como hubo un desplazamiento masivo de apoyos desde Sichel a Kast, ahora hubo un desplazamiento masivo desde Kast a Sichel. Eso parece ser. ¿Cuánto, cómo, qué volumen? Es impredecible, realmente no. ¿Qué tanto se consolidó el voto de Kast? ¿Qué tanto es un voto inflado, por decirlo así, por las encuestas? ¿Qué tanto el voto de Sichel se desfondó? son situaciones que no están claras. Lo que sí está evidente que detrás de eso están las listas parlamentarias, digamos. Yo creo que ahí hay un subtexto. Ya desde antes del debate había una devolución de votos hacia Chichel desde la derecha, debido a que empezó el temor a que el potenciamiento de la lista de Kast, ¿no?, por el tiraje de su candidato presidencial, dividiera fuerza y votos en la derecha. Entonces se volvieron a concentrar votos en la lista de Chile Podemos, más que el nombre oficial de su...
De acuerdo.
Entonces creo que detrás de todo eso, además de los desempeños en el debate, está el temor de la derecha a dividir su votación en la lista parlamentaria, lo que les arrojaría una pérdida de escaños simplemente por dividir su votación.
Oye, querido Álvaro Rami, nuestro analista político, o sea, Sebastián Sichel vendría a representar lo que muchos hablan de la derecha moderna, una derecha siglo XXI.
No lo sé, la verdad, qué es lo que representa Sichel. Yo la verdad creo que él es un oportunista en términos personales, digamos. Va a estar siempre ligando sus ideas a la conveniencia personal, porque ha tenido un zigzagueo en su trayectoria de vida muy muy amplia, ¿no? Y la verdad es que para que exista una derecha como tal, tendría que conformarse no como un individuo, sino que es un bloque político, ya un bloque para unos partidos de derecha que sean realmente, por decirlo así, muy distintos a la posibilidad de llegar a votar por Kast, por decirlo así, ¿no? Una derecha moderna, una derecha democrática, lo que implicaría es que en una segunda vuelta no esté dispuesta a votar en el peor escenario por Kast.
Perfecto.
Y eso no ocurrió, ¿no? Es decir, los partidos, incluso Evópolis, que era el partido que hacía de eso su bandera, rápidamente estuvo dispuesta, digamos, a conversar y poco menos que salir a votar por el candidato Kast, y eso revela que no son lo que dicen ser. En Europa, ¿no?, una derecha como la de Merkel, por ejemplo, lo que aplica es lo que llaman cordón sanitario, ¿ya? El cordón sanitario implica que no va a votar por AfD, que es el partido equivalente a Kast, ¿no? Ese partido de extrema derecha, ni un pacto, ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de voto, ni en un consejo municipal, digamos. Eso es una posición consistente. Y eso acá en Chile no se da en Renovación Nacional, no se da en la UDI, no se da en Evópolis. Entonces, bueno, ¿dónde está esa derecha liberal?
¿Kast vendría a representar lo que era en Francia la familia Le Pen, o no?
Sí, claro, él se representa por esa familia política, ¿no? Le Pen en Francia, AfD en Alemania, Vox en España, la Liga del Norte en Italia y otros grupos neofascistas que hay ahora en auge en Italia. En Europa hay muchas de estas expresiones, ¿no? Y en América Latina también, con Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro representa fielmente esta misma posición.
Ahora, ¿se te ha aclarado a ti la película un poco más, Álvaro Rami, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, ahora simplemente de esta elección, lo que pueda ocurrir, o todo sigue siendo muy incierto?
No, yo creo que hay una... Más allá de los... Acá hay un volumen de votación que es el que va a determinar mucho el resultado de la elección, que es el grado de participación, que es más o menos equivalente al del plebiscito, del apruebo, digamos que un porcentaje de un sobre un 50, casi un 60% de participación, y hay una participación de jóvenes relativamente importante. No creo que el resultado no vaya a ser diferente al que se ha ido perfilando con Gabriel Boric como primer lugar, y después una cierta incertidumbre respecto al segundo, ¿no? Puede ser, yo creo, o Sichel o Kast, ¿no? Es muy poco probable que sea Proboste, digamos, porque eso no responde al mismo campo político, por lo tanto es un campo político que se ha reducido del centro de la democracia cristiana por las últimas elecciones. Creo que no tiene el fuelle, digamos, necesario para poder plantearse una hipótesis de que Proboste pase segunda vuelta. La segunda vuelta va a ser un caso Sichel, y eso sí tiene un cierto grado de incertidumbre. Hace dos semanas atrás era claro que iba a pasar Kast, pero hoy día no está tan claro. claro eso y podría darse una sorpresa.
¿Y, en la sorpresa se incluye Marco Enrique Ominami o no?
No, de ninguna manera. Creo que Marco Enrique Ominami es una candidatura que no tiene ningún arraigo territorial. No existe arraigo territorial en el país que lo apoye, ¿no? Y eso se revela en que no tiene candidatura parlamentaria, ¿no? Y eso es muy importante en un arraigo en una candidatura.
¿Y si no existe, y si no importaran las candidaturas parlamentarias, fuera solamente el presidente lo que se elige, ¿tendría posibilidades?
Es que mira, el arraigo de un no tener un partido de verdad, no tener concejales, no tener alcaldes, no tener parlamentarios, aunque no vayan a la reelección, digamos, no tener esa estructura territorial, hace que sea una entelequia política, ¿verdad? Es solamente una virtualidad, ¿verdad? Un liderazgo sin ese territorio no logra hacer campaña, no logra calar en las redes reales de la sociedad. Por eso es que no tienen, de partida no tiene posibilidad, ¿verdad? Eso es lo que, no lo digo por él en particular, sino cualquier candidatura que no tenga ese anclaje mínimo en algún grado de estructura territorial que le haga competir.
Perfecto. Bueno, conversamos la próxima semana cuando ya tengamos por lo menos definido lo que ocurrió este domingo. Un gran abrazo al rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, nuestro analista político.
Muchas gracias.
Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No pueden seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición.
Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos
patagones sin represas.
No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo.
Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas.
De que nos roben nuestro bote, nuestra agua.
Cóbrele al cobre,
tenemos para educación.
Cóbrele al cobre,
tenemos para la salud.
Cóbrele al cobre,
la justicia para trabajador.
Quiero renacionalización.
Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición.
casi finalizando en horario especial nuestro escaparate hoy sábado. Recuerden que el horario habitual nuestro es el domingo a las 9 de la noche, 21 horas. Pero bueno, mañana transmite la radio, por lo tanto estamos aquí. Jolar nos comenta de cine en escaparate.
¿Qué tal, amigos? Aquí, como siempre, hablando de cine y naturalmente de cine en sala, que es como corresponde, en pantalla grande, con todos sus efectos, incluso con efecto de temblor, de terremoto, que se mueve toda la sala, como es la película que les voy a reseñar ahora, Los Cazafantasmas. A ver, momento. Cuando yo fui a ver la última de las Cazafantasmas en realidad, porque eran todas mujeres, por Dios, qué película más decepcionante. Es decir, era una película que las actrices estaban muy bien, pero el guión era pésimo, ¿ya? Efectos especiales, bueno, pero resulta que los efectos especiales no te hacen una película necesariamente. En cambio, esta nueva, Los Cazafantasmas, es realmente una película muy simpática y muy buena, porque los protagonistas son preadolescentes, ¿ya? Un muchacho de 15 años, una niñita de 12, que son los que descubren que el abuelo era uno de los cazafantasmas y se encuentran con los materiales que tienen. La chicoquita esta se considera ya una científica a su edad y realmente practica todo esto. Se van a vivir con la madre a la casa que les dejó el abuelo. Y bueno, una serie de cosas muy interesantes, pero es una película que tiene un ritmo muy agradable. El hecho de ver a estos niños, digamos, que están pasando a la adolescencia, cómo se comportan, me hizo recordar incluso una película muy entretenida que todos también tendrán en la mente, que es The Goonies. Pero lo interesante es que también hay relación con nuestro mundo actual y con el del año 1984, con antiguas grabaciones y con otras cosas que no les voy a contar para no quitarles el lado simpático y misterioso a la película. Una película realmente buena, realmente entretenida. Son 2 horas que se pasan volando, por un lado por el lado de la aventura y por el otro lado por los buenos efectos especiales y las actuaciones, que son extraordinarias. Además que ahora, gracias a computador, se obtiene lo máximo de lo máximo, o sea, al punto de hacer aparecer actuando a una persona que ya está muerta hace varios años. No les digo nada más, simplemente se las recomiendo. Los Cazafantasmas. Será hasta la próxima.
Gracias, querida Camila González, en la puesta en el aire. Gracias a todas ustedes, amigas, amigos, por haber sintonizado Escaparate. Si les gustó, mira, nos encontramos con una nueva audiencia en este horario. Bueno, nos pueden sintonizar en el horario habitual de nuestro espacio, que es el domingo a las 21 horas, siempre en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Que le vaya a Chile muy bien mañana y muchos abrazos para todas y todos. Chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.